Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Hola, queridos amigos de Radio María, nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Muchos de nosotros conocemos a Teresa, la vamos amando, vamos dejándonos conducir por ella a través de su camino espiritual, de su profunda confianza en Dios y de un deseo profundo, amarle a Jesús con todo el corazón y hacerle amar por los demás. Teresa en su pequeñez nos enseña muchísimo. Y por eso la patrona de las misiones también entra en el corazón de las misiones. Y llevar a Jesús, vivir y vibrar con la pasión por Jesús y por la humanidad. Este es el corazón de todo misionero. Y por eso Teresa, pues es interesante. Hemos estado escuchando, y ahora terminaremos, los hitos importantes en la vida de Teresa. Estos hitos son narrados, son escritos a la introducción de las obras completas de Teresa de Lisieux en la edición del centenario, que nos ayudan a entenderla, a comprenderla, a descubrir quién es ella y a entrar. Ahora vamos a ver estos hitos en el último periodo de su vida y que nos ayudarán con mucha lucidez. Hay una poesía que vamos a escuchar, Arroja Flores. Recordamos la pequeñez de Teresa cuando ella arrojaba estas flores y entiende por ahí no solo el hecho de arrojar una flor a Jesús, sino de ofrecerse ella misma y yéndose, dándose enteramente, porque la flor es ella. Vamos a continuar con estos hitos de Teresa de Lisieux. Seguramente llegarán a nuestros corazones porque estamos al final de su vida, donde se recoge todo lo que Dios ha hecho en ella, transformándola. Olvidándome de mí misma para gloria de Dios y salvación de las almas. Marzo a septiembre de 1896, Teresa tiene 23 años. Y abordamos aquí uno de los capítulos más densos en la vida de la santa. Tendremos que conformarnos con esbozar el cuadro a grandes rasgos. 2 al 3 de abril, en la noche del jueves al Viernes Santo, y luego en la noche de este último día, las primeras enoptisis. Teresa exulta de alegría, percibe como un tenue y lejano murmullo que le anuncia la llegada del esposo. Unos días después, en contraste con la alegría de la Pascua, 5 de abril, se siente invadida por las más densas tinieblas. El pensamiento del cielo se le vuelve motivo de lucha y de tormento. En las semanas siguientes, la tormenta ruge con todas sus fuerzas. 30 de abril. Profesión de Sor María de la Trinidad, seguida de la toma de velo 7 de mayo. Teresa canta con San Juan de la Cruz. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras, viviendo. Todo me voy consumiendo. 10 de mayo. Un relámpago rasga la noche. Recibe en un sueño la visita de la fundadora española del Carmelo en Francia. Durante algún tiempo vuelve a sentir que hay un cielo y que ese cielo está poblado de almas que la quieren. 30 de mayo. La Madre María de Gonzaga les confía los intereses espirituales de un misionero. El padre Roulin, la carmelita, acompaña con la oración a su hermano en su viaje de despedida y luego a bordo de Natal que lo llevará a Suchuen. 21 de junio, para el santo de la priora, Teresa prepara una pieza de teatro sobre el tema de la actualidad, Ana Vaughan, la lectura de las memorias de la ex luciferiana convertida un año antes. La ha impresionado fuertemente en las semanas anteriores. Ese misterioso personaje mítico, pero esto no se sabrá hasta abril de 1897, suscita tomas de posición apasionadas y contradictorias. De esas revelaciones, Teresa solo recoge un aspecto, el enseñamiento de Lucifer contra los conventos, y en especial contra la Orden del Carmen, e invita a sus hermanas a entregarse intrépidamente a la lucha con la única arma verdaderamente irresistible, la humildad. Julio-agosto. La caridad no cesa de ampliar más y más los límites del deseo, reclamando un lugar más espacioso. La desmesura de sus aspiraciones hace sufrir a la carmelita un verdadero martirio. De manera instintiva, busca inspiración y una respuesta en los genios universalistas del Antiguo y del Nuevo Testamento, Isaías y San Pablo. La caridad clave de mi vocación. Septiembre a diciembre de 1896. Teresa tiene 23 años. Con la carta a Sor María del Sagrado Corazón, la correspondencia de Teresa llega a su cumbre más alta. Este texto inagotable está considerado desde hace ya varios decenios como una joya de la literatura cristiana. Queremos precisar aquí su contexto biográfico. En los primeros días de septiembre, un sacerdote de París, Roger de They, hace partícipe a la comunidad de sus gestiones en favor de la causa de beatificación de las 16 carmelitas de Compiègne, martirizadas en 1794. Su celo suscita el entusiasmo de Teresa. El 7 de septiembre por la noche entra en ejercicios espirituales para 10 días, sus últimos ejercicios privados. El 8 de septiembre, sexto aniversario de su profesión, Teresa consagra una parte de su tiempo libre a contestar una petición que le habían hecho anteriormente su hermana María del Sagrado Corazón, exponer por escrito su doctrinita. Esas páginas serán sobre todo una anamnesis de las gracias recibidas durante los últimos 5 meses y que culminan en el descubrimiento de su vocación personal en el corazón de la Iglesia. Mi vocación es el amor. Así lo seré. En los días siguientes intercambia billetes y cartas con su hermana mayor, María, y probablemente también con Sor María de San José, esa monjita tan poco atractiva a quien Teresa intenta liberar de su egocentrismo contagiándole su celo misionero. El 18 de septiembre se reintegra a la vida de la comunidad e incluso reanuda la observancia regular de la que estaba dispensada desde la primavera debido a su estado de salud y obtiene permiso para añadir algunas penitencias supererogatorias. Del 8 al 15 de octubre, el padre Godofredo Madelena, premonstratense, da ejercicios espirituales a la comunidad. Teresa le manifiesta sus tentaciones contra la fe. Él le aconseja que lleve el credo permanentemente sobre su corazón y ella decide escribirlo con su propia sangre. El 21 de octubre, Teresa dirige al abate Bellier sus primeras líneas personales. A este seminarista, quien acaba de sacudir violentamente un servicio militar tumultuoso, le dedicará una carta bimestral hasta las vacaciones de verano de 1897. El 31 de octubre llega el primer correo de China del padre Roulin. El misionero pide refuerzos de Francia para el Carmelo de Saigón, donde ha hecho escala. Teresa se cuestiona. Una novena con esta intención le aportará pronto una respuesta. Sus tinieblas espirituales, que en septiembre son todavía intermitentes, van a hacerse más densas. Teresa llega a las puertas de su último invierno y de su noche más larga, a la hora en que se va a eclipsar para ella la antorcha luminosa de la fe. Otra luz se eleva en su corazón, como un resplandor de aurora cuya claridad no cesará de crecer en los meses subsiguientes. La antorcha de la caridad. En esa época, cuando transcribe un versículo muy significativo de Isaías, cuando partas tu pan con el hambriento y llenes de consuelo al afligido, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Está usted a la escucha de Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y en este momento estamos terminando los hitos importantes de la vida de Teresa que van incluidos en las obras completas de Teresa de Lisieux. Vamos a terminar ahora con este programa. Además, como lo intuíamos ya hace nada, esto es muy denso. ¿Por qué? Porque llegamos a la cima de la espiritualidad de Teresa. Mi desierto, así lo espero, será breve. Diciembre 1896, abril 1897. Teresa tiene 23 y 24 años. Las cartas del invierno 1896-1897 nos hacen asistir al declive progresivo e irreversible de Teresa. La enfermera, forzada a aislarse intermitentemente en su celda, se comunica con sus hermanas por medio de cortos billetes. La enferma, no la enfermera. Los datos biográficos de este periodo son escuetos. El 2 de febrero de 1897, en un cántico dedicado a su amigo del cielo Teófano Bernard, decapitado el 2 de febrero de 1861, Teresa canta: y el universo entero un punto le parece, mi feble amor y chicos sufrimientos, por él benditos le hacen amar Lueñe. Más allá de los mares, en el tiempo y en el espacio, el 8 de febrero, en una obra de teatro compuesta en honor de San Estanislao, pone en labios de su héroe, Estanislao de Kostka, la gran pregunta que le asedia, la única que ya le importa. Dime que los bienaventurados pueden seguir trabajando por la salvación de las almas. Si en el paraíso no puedo trabajar por la gloria de Jesús, prefiero seguir en el destierro y luchar por él. Amar a Jesús y hacerle amar. Este es su único deseo y póstumo. Programa que Teresa se esfuerza por hacer realidad, id en nun, aquí y ahora, llegando hasta el límite de sus fuerzas. El 3 de marzo comienza con la comunidad de los ayunos cuaresmales. El 25 de marzo, para la profesión de Sor María de la Eucaristía, compone el poema Mis Armas, que termina así: moriré en lucha campal, las armas en la mano. En esa determinación no hay el más mínimo estoicismo. La jovialidad ilumina la correspondencia de este último invierno. De nuevo, en una poesía, Teresa nos ofrece el secreto de su alegría. ¿Qué importa la vida que la muerte? Mi alegría es amarte con pasión. No muero, entro en la vida. Abril a septiembre de 1897. Teresa tiene 24 años. Qué largo camino desde aquel 4 de abril de 1877, en que sin saber ni siquiera sostener en la mano un palillero, Teresa escribía su primera carta sobre las rodillas de Paulina. Ahora está ya cerca el día en que tendrá que dictar a su hermana sus últimos mensajes. Le quedan menos de 6 meses de vida. Vamos a recorrer a grandes trazos esta última etapa. 4 de abril a 4 de junio. Antes de terminar la cuaresma, cuyos ayunos ha tratado de observar, Teresa cae gravemente enferma. Los signos de la tuberculosis son ya evidentes: rostro encendido por la fiebre, falta total de apetito, agotamiento que apenas le permite estar de pie. Durante estas semanas de transición, Teresa va siendo dispensada progresivamente de asistir al oficio coral, del oficio de ropera, de las recreaciones comunitarias, del cuidado de las novicias. A partir del 6 de abril, la madre Inés empieza a notar las palabras de su hermana, sustancia de lo que será el cuaderno amarillo, durante los ejercicios espirituales de la ascensión a Pentecostés, 27 de mayo al 6 de junio. Se intercambian entre ellas varios billetes que ayudan a recomponer el clima de las últimas conversaciones. La toma de velo de Sor María de la Eucaristía el 2 de junio será para Teresa la última fiesta familiar. 6 de junio al 8 de julio. Tras una grave alarma que le da el 9 de junio la certeza de que morirá pronto, la enferma experimenta una remisión. Los ratos que tiene de calma los consagra ahora a la redacción del manuscrito C. Lo empieza el 3 de junio, por orden de la Madre María de Gonzaga. Escribe buena parte de él bajo los castaños. En los primeros días de julio lo dejará inconcluso. 8 de julio al 25 de agosto. Con la vuelta de la hemoptisis, el 6 de junio, y el traslado a la enfermería el 8, Teresa parece encontrarse ya en las puertas de la muerte. Una reacción del organismo retrasa el final. 18 mensajes a que son otras tantas victorias del amor sobre el agotamiento tendrán como destinatarios principales a sus hermanas las novicias, a los dos misioneros que Jesús le ha dado por hermanos. Mauricio Bellier es objeto de una visible predilección. Es preciso ayudar a ese seminarista inconstante a desprenderse valientemente de los lazos del pasado y sobre todo de la obsesión de su miseria. A este dócil discípulo dedicará Teresa una de sus enseñanzas más preciosas sobre el camino de la confianza sencilla y amorosa. 25 de agosto, 30 de septiembre. La enferma, demasiado débil ya para escribir y pronto incluso para hablar, entra en un silencio tras una dura agonía. Teresa muere con un último "Dios mío, te amo" en los labios. Acababa de levantar los ojos al cielo que estaba viendo. Durante las horas que siguieron el fallecimiento, era la suya una belleza fascinante con una sonrisa expresiva que parecía estar diciendo: Dios no es más que amor y misericordia. Y así pues llegamos al final de estos hitos importantes que encontramos en las obras completas de Teresa de Lisieux, que ciertamente nos ayudan muchísimo para entender y situar a esta santa que nosotros queremos tanto. La decía Pío XI, la más grande santa de los tiempos modernos. La ha hecho patrona de las misiones y por eso nosotros aquí desde este Radio María, en la que hemos querido presentar programas de misioneros, pues hablamos de ella, la patrona de las misiones, que nos inspira. Nos despedimos como siempre invocando a María, reina de las misiones, nuestra madre, esta madre que ha amado tanto Teresa, ella siendo carmelita, de una orden mariana, pues tiene una visión hermosa de María, como lo hemos escuchado en algunos de sus poesías y cantos. ¿Por qué te amo yo, María? Y hoy pedimos a María una vez más por las vocaciones misioneras, para que jóvenes, chicos y chicas se entreguen de lleno desde su ser al anuncio de Cristo, aquellos que aún no han tenido la gracia de encontrarse con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.